contentos, yo estoy muy, muy contento porque un amigo muy precioso está aquí entre nosotros, a quien ustedes aman también y han sido bendecidos por él. Y ya, para no quitarle más tiempo, yo quiero invitar a Danilo Montero aquí que venga y nos comparta de la palabra del Señor.
You know. Buenos días. ¿Están contentos de estar acá? Yo estoy feliz de estar con ustedes y le agradezco al Señor el enorme privilegio de venir a adorar al Señor juntos en este lugar y a recibir del fuego del Espíritu Santo. 2, 3, 4, 5 personas alrededor tuyo necesitan un buen abrazo y alguien que les diga, qué bueno que estás aquí esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya. Alza sus brazos conmigo. Señor, nosotros nos acercamos a ti, Padre nuestro, amado Señor, Señor de nuestro corazón, la pasión, Señor, más grande que hay en nuestras vidas, eres tú. Y nos acercamos a ti, Señor, guiados, movidos por el viento de tu Espíritu Santo que siempre conduce hacia tu trono, Señor. Nuestra atención, nuestros ojos están en ti, Señor, esta mañana. Y nosotros esperamos en ti, Señor. Tenemos sed de ti, sed de conocerte. Señor, danos gracia esta mañana. Vuelve a derramar gracia sobre nosotros esta mañana para que tu palabra sea vida en nuestros corazones. Señor, al acercarnos a ti, reconocemos que nos acercamos al Dios vivo, al fuego vivo, a aquel que es como una llama eterna, encendida, que nadie puede apagar, que se sostiene por su propio poder. A ti, nuestro Dios y nuestro Creador, nos acercamos en la confianza de que tu luz disipa las tinieblas, tu fuego quema la basura, Señor. Tu luz nos guía, nos enseña, nos muestra el camino. Gracias te damos por eso. Háblanos esta mañana, Señor. Levántanos esta mañana, sacúdenos esta mañana, renuévanos. Te amamos, Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Busca tu Biblia así de pie todavía y te invito a que lo abras en el libro de Ruth. En el libro de Ruth. Es un pequeño libro en el Antiguo Testamento. Para los que no lo han visto a menudo, no se habla mucho de ese libro, y es una pequeña historia, pero qué gran historia. Una historia de mis favoritas, realmente. El libro de Ruth se encuentra a su izquierda después de Mateo, ¿ok? Váyase para allá a la izquierda, pase por el libro de los Salmos, síganse a la izquierda todavía, y váyase por Samuel, siga a la izquierda y ya por ahí va a llegar a Ruth, ¿ok? Ruth es un libro pequeño con una historia cándida, maravillosa, misteriosa también, con un mensaje para la iglesia de hoy. Lo tienen allí, me voy a leer para ahorrar tiempo acá. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén. ¿Ya lo encontraron todos? Que oigo páginas todavía por ahí, les doy tiempo. ¿Ya todos? Ok, muy bien. Verso 1. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar que había, donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarnos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. Toma tu asiento. El libro de Rut nos introduce de una manera magistral, excelente, en la historia de Rut. El contexto de la historia se nos da fácilmente en un solo versículo, cuando se nos explica que a Rut le toca vivir, o Rut viene a ser protagonista en los propósitos de Dios en la época de los jueces de Israel. No existen los reyes todavía. La época de los jueces es una época de cambios, de transiciones, una época de lucha espiritual, cuando Israel se vuelve a Dios por momentos, por días, a veces por algunos años, y se vuelve o vuelve sus espaldas a Dios por otros años. Y cada vez que Israel se vuelve de los caminos de Dios, Dios envía, levanta un juez que habla de parte de Dios, que trae justicia. Israel se regresa a los caminos de Dios, vuelven a permanecer un tiempo allí y se apartan. Es un tiempo de inestabilidad espiritual tremenda dentro del pueblo de Dios. Ahora, la historia es la historia de la suegra de Rut, en esencia. Realmente es la historia de la prueba de una familia. La prueba dura de una familia que enfrenta hambruna en la tierra de Israel, y a causa de del hambre que padecen, tienen que huir de Israel a buscar pan en Moab. Es una historia, es una situación crítica. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí, en esencia, entiende lo que esto significa. Si fuéramos israelitas y viviéramos en la época en que esto sucede, entenderíamos que moverse de Israel es el último recurso para un israelita. O sea, no se concibe en la mente de un israelita moverse a otra nación sin sentir que lo que está sucediendo es malo y es terriblemente denigrante. O sea, la palabra es un poco fuerte, estoy usando una palabra fuerte, pero es así. Es bajar tu estatus, es irte a buscar ayuda en una nación pagana. Eso no se hace. La bendición está en Israel. El país de las promesas de Dios es Israel. Nosotros no tenemos que ir a otra parte a buscar la bendición. Pero hay una paradoja aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo de la bendición tiene hambre y tiene que buscar ayuda en una nación pagana. Y entonces Noemí, con su esposo y sus hijos, se van a la tierra de Moab a buscar pan y lo encuentran, pero al mismo tiempo encuentran la fatalidad, encuentran el desastre. Noemí enfrenta la prueba máxima en la vida de una persona, que es perder lo que más ama en un lapso de tiempo muy corto. Son 10 años que ellos permanecen allí, pero en esos 10 años Noemí ve morir a su esposo y seguido a sus dos hijos. Y tal es el sufrimiento de Noemí, que Noemí llega a la conclusión de que la mano de Dios vino contra ella y la castigó probablemente por haber salido de Israel. Noemí vive el síndrome de la culpa en el que viven muchas personas cuando se mueven de la voluntad de Dios y ven que todo les va mal. Y aunque quizás tratan de regresar a donde estuvieron antes, el punto donde estuvieron antes de que todo sucediera, siguen peleando con la idea de que la desgracia las persigue o los persigue. Y Noemí está en esa situación. Lo único bueno que sucede en la vida de Noemí es que al irse su familia más cercana, se queda con dos nueras, dos personas que la aman, dos personas que aprendieron a vivir con ella unos años, y por ende, cuando se dan cuenta que Noemí decide regresar a Israel, ellas quieren irse con ella. El diálogo es muy bonito. Usted se da cuenta que hay un deseo bueno en el corazón de Noemí de bendecir a sus nueras y soltarlas del compromiso que de alguna manera ellas sienten con una mujer vieja que ya está sola. Y aquí comienza la historia de Ruth. Es una historia maravillosa que yo quiero usar como ejemplo, porque en la riqueza de la relación de Ruth con Noemí se encuentra también la lección más sublime de amistad que usted y yo pudiéramos aprender en la Biblia. Es una de las lecciones o imágenes acerca de la importancia de la amistad y del amor desinteresado. Pero es más que eso. Realmente en la historia de Ruth encuentro yo una ilustración de los procesos de Dios para con nosotros. Y voy a ir a algo más directo. Encuentro en Ruth la lección de cómo ustedes y yo somos tratados por Dios para entrar en una relación profunda de amistad con Dios. Ruth quiere decir amistad. Y vaya que sí es un ejemplo de lo que sucede o de lo que Dios quiere que suceda en la vida de nosotros. En este congreso, ustedes y yo estamos hablando del fuego del Espíritu Santo, estamos hablando del viento del Espíritu Santo, estamos hablando del agua y el río de Dios en el que queremos nadar. Pero tenemos que entender que ese fuego que da pasión y que alegra el corazón es primero un fuego que prueba. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de prueba. Una prueba a la que Dios nos somete para entonces traer el fuego del gozo de Dios a nuestros corazones. Por eso el libro de Ruth, por eso escojo el libro de Ruth, por eso me impacta el libro de Ruth, porque me habla de un proceso de prueba. No es, cualquiera que lee esta historia al inicio dirá, pero esa no es una historia muy positiva, pero es una historia real. Es la historia del proceso de Dios en el corazón del hombre para conquistar ese corazón para Él. Y curiosamente el proceso de conquista del corazón es un proceso de prueba. Danilo, ¿dónde está esa prueba? Mira, si estás tomando nota, quiero que anotes esto que es tan importante que acabo de decir. El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas es un fuego de prueba, la prueba del corazón. La prueba para Noemí fue la muerte de su familia, pero la prueba de Ruth comienza con la prueba de Noemí. ¿Cuándo? Cuando Noemí dice, me voy de regreso a Israel. Ustedes, si quieren, quédense. Ustedes son hijas de Moab. Les dejo libres para que hagan lo que ustedes quieran hacer, pero yo me regreso a la tierra de mis padres. Parece ser que Dios ha bendecido a Israel ahora y yo voy a buscar en Israel lo que yo siento que perdí en esta tierra. Voy a ver si Dios quizá tenga misericordia de mí después de que me hirió de una forma tan fuerte. Y se regresa, pero detrás se vienen las dos. Y cuando ella discute con las dos, finalmente convence a Orfa de que se devuelva, pero Ruth se le pega. La prueba de Ruth viene cuando su nuera la confronta con la situación de que no tiene nada que ofrecerle, de que no hay bendición para darle, que la única opción que le ofrece es regresarse ella a una tierra que conoce y ofrecerle a Ruth vivir en una tierra totalmente ajena, totalmente distinta a la cultura de Ruth, totalmente antagónica. Y allí es donde comienza a ser sacudida la vida de Ruth. Allí es donde Dios, sin que Ruth se dé cuenta, comienza un proceso pesado. Cuando le pone en el corazón a Ruth el reto, te quedas con una vieja que no tiene nada que ofrecerte y te doy una nación que tú no conoces, una cultura que tú no conoces y un Dios que no es tu Dios. Sobra decir que Ruth lo único que conoce es una cultura pagana, una cultura que adora a muchos dioses, una cultura que odia a Israel y una cultura que le está ofreciendo venir. Muy adecuado para nosotros que estamos acá de alguna manera en los Estados Unidos, que sabemos lo que es salir de lo que conocemos a lo que no conocemos, salir de lo que no es familiar y el encanto de nuestra cultura a venir a una cultura que es tan distinta y a veces tan ajena y en ciertas maneras hostil hacia el extranjero. No es fácil aceptar ese reto. No es apelativo. Para nosotros latinoamericanos es apelativo económicamente y por eso sufrimos dejar nuestros países para venir acá. Pero para Ruth, ir a Israel no significaba absolutamente nada. Era simplemente incomodarse. Ruth está bajo la prueba del Espíritu Santo. De lo que ella haga con el ofrecimiento de las circunstancias depende el papel que ella juegue dentro del pueblo de Dios. Y ella no lo sabe en ese momento. Vuelvo a insistir que lo único que Ruth tiene adelante es una mujer vieja. Alguien a quien cuidar toda la vida. Es lo único que Ruth tiene. Una lengua y una cultura que no conoce y un Dios que es ajeno. ¿Y qué hace Ruth? Dice en el verso 16. Mira, verso 15 dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Toma nota de eso. Sigue el ejemplo de tu cuñada Ruth, es muy fácil. Tú date media vuelta, despídete de mí, y enfrente tuyo va a estar tu cultura recibiéndote. No hay cambios, no hay estrés, no hay incomodidad. Vuelves a tu zona de comodidad. Ella se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y allí Ruth marca la diferencia. Ruth toma una posición ante la prueba que se le pone enfrente. Ruth no sabe que al decir eso, abraza los propósitos eternos de Dios. No lo sabe. Pero tú y yo tenemos que saber que cualquiera de nosotros que toma decisiones para Dios siempre marca un destino maravilloso delante suyo. No importa lo que dejemos atrás. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, a quien ella ha hecho Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bendita cosa, bendito secreto, se descubre cuando sometido al fuego de la prueba, usted escoge las cosas de Dios. Bendito resultado cuando usted, siendo sometido al fuego de la prueba, usted deja sus caminos y escoge la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios requiera de usted todo. Aunque escoger por Dios signifique incomodidad, aunque escoger por Dios signifique doblegar la carne que amamos tanto. Bendita decisión cuando usted entiende que el fuego de la prueba busca una sola cosa: revelar lo que hay en el corazón de nosotros. Segunda de Crónicas, el capítulo 32, verso 27. Tomen nota, no lo busquen, yo lo leo para ustedes y pueden revisarlo después. Segunda de Crónicas, capítulo 32, el verso 27. El rey Ezequías, que ha sido un hombre piadoso, un rey que volvió a restaurar el culto a Dios en Israel, ha entrado en los años de prosperidad, en los años de extensión del reino, está contento por todo lo que Dios ha hecho por él, Dios lo ha enriquecido, lo ha bendecido, y entonces escucha noticias de Babilonia que envía príncipes para ver qué fue lo que pasó en la tierra de Israel, porque un imperio no entiende cómo una nación tan pequeña podía ser tan prosperada y tocada por Dios. Se nos dice en el verso 27, escuchen esto, que Ezequías recibe a los príncipes de Babilonia y los mete a su casa y les enseña todos los tesoros que hay allí. Les enseña los tesoros de la casa de Dios, les muestra todo, cada rincón, cada gaveta, cada cuarto, cada bodega, les enseña todo y no les deja absolutamente nada sin ver. No sabiendo que al hacer aquello que obedecía a una actitud de su corazón, Ezequías puso la presa jugosa delante de sus cazadores. Y poco tiempo después, Babilonia vino a saquear la casa de Dios, la casa de Ezequías, y se lo llevó todo. ¿Por qué hizo Ezequías lo que hizo? Dios lo sabe, porque dice la Escritura, y póngame atención a esto. Dice la Escritura que Dios dejó a Ezequías, se apartó de Ezequías, se puso a un lado, se puso a lo lejos y observó que iba a hacer Ezequías ante la prueba que estaba poniéndose enfrente de él. Es lo que dice exactamente ese texto. Dios lo dejó para revelar lo que había en el corazón de Ezequías. ¿Qué es que Dios no sabe lo que hay en el corazón del hombre? Dios lo sabe. ¿Quiénes son los que necesitan descubrirlo? Nosotros. ¿Quiénes son los que necesitan saber qué está pasando allí? Nosotros. ¿Quiénes son los que necesitan ser confrontados con los secretos del corazón? Nosotros. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el fuego purificador que trae el Espíritu Santo cuando viene. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué se hace con una computadora que se apaga y no se quiere encender después, donde tengo mis notas? Yo no estaba por preguntarles, vi que alguno de ustedes tenía un cable por acá y no sé si es que... Qué interesante, yo debería de saberme esto de memoria, pero ahora estoy siendo sometido a una prueba. Hola. ¿No es el mismo? Sí. Ustedes tienen una... Espero que no se me pierda. Creo que puedo mantener la línea por un rato. Tengo algunos versículos que quería darles. Hola. Recuérdense nunca volver a usar Mac. Ok. ¿Qué me estás haciendo? No graben esto, ¿ok? No, eso está bien. Creo que es que entró en invernación. No tienes que invernar aquí cuando yo estoy hablando. Ok. Ahí toma ahí. Para los de ustedes que están preparándose para el ministerio, prepárense e impriman sus bosquejos, por favor. Y no dependan de una máquina. No, tiene suficiente batería. Yo realmente no sé por qué se me fue.
Generalmente si lo apachurras 4 segundos, no sé si sea igual que el PC.
Ok. Ok, tengo buena memoria, creo yo. No, eso tiene suficiente batería. Realmente no, el problema no es la batería. Sí, te agradezco. Hermano, deje de hablar y cante mejor. Al cabo le queda mejor, hermano. Ok. Para tomar tu atención aquí otra vez, a ver si no te distraigo esta vez. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de prueba. Ustedes... Alguien está chequeando mis actitudes. Estoy pasando la prueba, pero la voy a cambiar. Ok. Gracias, ¿eh? Acá. Gracias. Ahí está. Okay. Ahí está. Está bien. Vas a quedarte por acá, ¿verdad? Okay, gracias. En realidad les confieso que me recuerdo, yo crecí y fui formado en una iglesia que bendigo realmente porque me enseñó a buscar y a depender del poder del Espíritu Santo. Y recuerdo muchos de esos campamentos, cómo pasábamos horas a veces postrados y buscando a Dios y pidiéndole que el fuego del Espíritu Santo nos llenara, nos tocara. Necesito esa parte, esa dimensión, ese entendimiento de lo que produce el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Pero me he dado cuenta, o me han metido en el proceso en donde tengo que entender que el fuego que purifica el corazón, el fuego del Espíritu Santo que nos mete en procesos de Dios, es el proceso y es el medio que Dios usa para que ustedes y yo lleguemos lejos y nos mantengamos caminando. Las experiencias maravillosas que hemos tenido y que yo no me atrevo a desestimar, las vivencias en la presencia de Dios han sido maravillosas. Pero lo único que nos sostiene aquí es el cuidado particular de Dios cuando viene y trabaja en el corazón de nosotros para hacer de nuestro corazón un altar para Dios. Y por eso estoy compartiendo esto. Éxodo 13:21. Nos dice a nosotros lo que pasó cuando Israel salió de la tierra de Egipto y atravesó ese camino angustioso esa noche para llegar a cruzar el mar y llegar a la tierra prometida. Éxodo 13:21 hace mención de una operación particular de Dios a favor de su pueblo y dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Tomen nota de eso. Aquella noche cuando Faraón salió detrás de Israel para perseguirlo y no dejarlo ir al monte Sinaí, Israel vio una manifestación de Dios que no entendió en el momento, no la conocía, lo sorprendió, lo sacudió también, y mayormente sacudió a Egipto. Dios se manifestó en medio de los dos campamentos, en medio de Israel y en medio de los soldados egipcios, poniendo una columna de nube en el día y una columna de fuego en las noches. ¿Para qué eran ambas cosas? Uno, la columna de nube dice que era para guiarlos por el camino por donde tenían que ir, y la columna de noche, de fuego, fue una columna para alumbrarles. Si el fuego del Espíritu Santo va a venir, si pedimos que el fuego del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, va a ser inevitable que el fuego del Espíritu Santo apunte a revelar las intenciones y los motivos de nuestro corazón y enseñarnos cuál es el camino de la justicia. Y usted tiene que estar anuente y abierto y preparado para que Él, a quien usted le ha pedido que envíe fuego, haga esa operación en usted y en mí. Usted tiene que estar abierto a entender y tiene que estar preparado para entender que cuando usted invita al Espíritu Santo a hacer la obra en usted, Él va a venir a confrontarlo a usted y va a venir a alumbrar lo que usted no quería que se alumbrara muchas veces. No importa, no digan amén, pero es la verdad. No hay problema con eso. Y esto quiere decir que en el proceso de permitirle al Espíritu Santo que venga a llenarnos, usted y yo vamos a comenzar a ver cosas que no queríamos ver o que no podíamos ver. Pero que es inevitable que el fuego del Espíritu Santo lo devele, lo muestre, lo traiga a flote, lo traiga a la luz. El Espíritu Santo, miren, el camino que nos libera del reino de Egipto es uno de luz, uno de prueba y uno de revelación del corazón. La operación del Espíritu Santo en el pueblo redimido de Dios es una de purificación, de confrontación y de separación. El fuego de Dios va a alumbrar nuestras tinieblas y va a acabar con los caminos de Egipto dentro de nosotros. ¿Están conmigo? Y por eso dice Éxodo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de separación. Y déjenme decirles una cosa. Yo sé que suena muy básico lo que estoy diciendo. Y lo es realmente. Y no me interesa que no sea básico lo que yo tenga que decir. Es básico. Es esencial. Pero hoy más que nunca, nosotros dentro del pueblo de Dios vivimos en el dilema de los dilemas. Queriendo caminar en los caminos de Dios, pero con el estilo de los caminos de Egipto, queriendo caminar en la santidad de Dios, pero con la mente de Egipto. Queremos vivir los goces y los poderes del Espíritu Santo, pero con mentes cautivadas por Egipto todavía. Y tropezamos en el camino. ¿Por qué? Porque anhelamos más y más del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios. Anhelamos más y más las manifestaciones de Dios y el poder de Dios que cambia las vidas de las personas, pero nos traiciona nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar está todavía estructurada y moldeada conforme a los principios del mundo. Anhelamos poder para tener poder. Anhelamos poder para manipular. Anhelamos poder para impresionar. Anhelamos poder para alimentar nuestro ego. Anhelamos ministerios para figurar y protagonizar. Y eso es anhelar las cosas santas de Dios con los motivos y el corazón de Egipto todavía. Si hay un problema con el cual tenemos que lidiar el día de hoy en la iglesia, es que queremos reunir, la gente quiere reunirse el domingo a adorar a Dios, pero queremos seguir viviendo como vivimos atrás. Y no se puede. Es inevitable que cuando usted acepta el llamado de Dios, que nos llama a salir de Egipto y que nos desea en el monte de Sinaí para adorar a Dios, es inevitable que ese fuego de Dios vaya a alumbrar nuestras tinieblas y vaya a revelar nuestros corazones y nos vaya a decir o a poner en una posición en donde nos va a separar. De manera que Egipto nunca alcance al pueblo redimido de Dios. Y el celo de Dios es tan grande en ese sentido que Dios terminó acabando con los soldados egipcios en el fondo del mar. Para decirnos a nosotros, yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de comprarme a un pueblo celoso de mí. Y eso te quiere decir una cosa, si Dios está en algún negocio, Dios está en el negocio de capacitar a sus hijos para que vivan vidas separadas para Él. Si Dios está en serio en tu vida en algún aspecto, Él se ha puesto en serio para hacer una obra de separación y de santidad en tu vida y en la mía. Y no se va a detener, y no te va a dejar dormir, y no te va a dejar tranquilo hasta que esa obra esté corriendo y esté completa. Así es que el fuego de Dios va a arrancarnos de los lazos de Egipto. Nos va a confrontar la forma de pensar. va a confrontar nuestro contexto. Por eso cuando Dios llama a Ruth, le ofrece algo que parece no ser muy agradable, pero guarda detrás un premio que Ruth no sabe. Dios le dice a Ruth, tú escoges, vuélvete a tus dioses o te ofrezco una nación que tú no conoces. Te va a costar la lengua, te va a costar tus amistades, vas a tener que dejar a tu familia, a tus padres, no vas a poder ver a tus parientes, tus hijos no van a crecer con tu abuelo, con tu papá. No vas a ver nada de lo que siempre viste en tu tierra. Te ofrezco ir a comenzar otra vez. No suena muy atractivo, pero eso es todo lo que te doy. Y Ruth dice sin pensar, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Solo la muerte hará la separación. Solo la muerte podrá detenerme de abrazar lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios para mí. Ruth no podía ser protagonista de los propósitos de Dios y quedarse viviendo en Moab. ¿Alguien está conmigo? Si tú le has dicho a Dios, como se lo dijiste anoche, heme aquí, Señor, yo quiero que tú me uses. Si tú le has dicho eso a Dios, tú tienes que estar preparado para que el fuego de Dios venga a calentarte el horno en la vida. Venga a meterte en el horno de su corazón. Venga a meterte en el horno de su palabra. Venga a someterte a dejar Moab y a dejar Egipto. No hay otro camino si quieres ser parte de esa generación. No hay otra manera. Y con lo rápido que usted y yo podamos decir amén, buena parte de nosotros no sabemos lo poco dispuestos que estamos hasta que el fuego de Dios viene. Muchachos, hermanos, hermanas que están aquí, yo lo digo en el temor de Dios aquí adelante. Nuestras lágrimas son sinceras, pero se requiere más que lágrimas para hacer la voluntad de Dios. Nuestras entregas son sinceras, yo no lo dudo. Pero nuestras entregas aquí adelante nos tienen que llevar a procesos de cambio. Estoy en un punto de mi vida en donde recuerdo esos llamados en los campamentos cuando yo lloraba y le decía, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. Pero estoy en un punto en la vida donde miro para atrás, veo aquello y me doy cuenta que aunque lloraba sinceramente, hoy conozco mi corazón mejor que en ese entonces. Y me doy cuenta que Dios veía cosas que Él tenía que sacar afuera para que mi oración se cumpliera. ¿Me doy a entender? ¿Estoy comunicando algo? Si yo estoy tratando de decirte algo, es lo siguiente. Tú y yo no tenemos la capacidad de ver en nuestros corazones. Es el fuego del Espíritu Santo el que puede revelar nuestros corazones. No te asustes cuando lo hace. No te molestes cuando lo hace. Tú se lo pediste. No te desanimes tampoco cuando lo hace. No te desanimes. Al fin y al cabo, ¿para qué se somete el oro al fuego si no es para que las impurezas salgan? ¿Y para qué se somete al fuego? ¿Para destruir el oro? No, señores, todo lo contrario. Se somete al fuego precisamente para que el oro luzca lo que realmente es. Oro puro, macizo, valioso, precioso. El fuego del Espíritu Santo, en segundo lugar, es un fuego de capacitación. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de capacitación. Dios nos somete, una vez que aceptamos la invitación de Dios, a una escuela. Y es una escuela de fuego. Es una escuela de fuego. ¿Qué pasa con Ruth cuando le dice a Noemí que se queda? ¿Qué creen ustedes que hizo Noemí? La llevó a una casa, la sentó en una silla, le compró un sistema de aire acondicionado y comenzó a servirla en agradecimiento por haber venido a quedarse en la tierra de Israel. No, señores, ¿saben lo que hizo Noemí con Ruth? La puso a trabajar.
Pero si Ruth no necesitaba trabajar antes. Ruth pudo haber dicho, ustedes se pueden imaginar, cuando, después de que llegaron a la tierra prometida, unos pocos días después, está Ruth trabajando en las eras, está cosechando, está recogiendo comida para alimentar a Noemí. A Ruth la sostenía a su esposo. Ruth pudo haber dicho, pero si yo estaba más cómoda antes, ¿en qué horas? ¿Por qué fui tan bocona? ¿Por qué hablé? Esta vieja se está aprovechando de mí. Noemí somete a Ruth a una situación de entrenamiento que fue pesado. Si usted lee la historia, porque no hay tiempo, si usted lee la historia, cuando el jefe de esos campos entrevista a Ruth, varios de los comentarios que hace Boaz nos dejan saber a nosotros que Ruth era una mujer joven y que era hermosa, que podía hacer con su vida lo que quisiera. Él mismo dijo, ¿qué tú estás haciendo aquí en este campo? ¿Cómo puede ser que una doncella como tú esté trabajando en estos campos, recogiendo lo que queda de las cosechas como una mendiga? Una mujer pobre, tú no mereces ser así, tú no mereces un trabajo así. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero ¿cuál es el deseo de Noemí al someter a Ruth a esa prueba? Ruth capítulo 3, versos 1 al 5. Tome nota y voy cerrando con esto. Mire, a mí me encanta eso. Capítulo 3 de Ruth, verso 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche para la parva de las cebadas. Verso 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, verso 4, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿No le basta a Noemí que Ruth esté actuando como una mendiga, según le decía la ley, recogiendo lo que sobraba de lo que los trabajadores iban dejando? ¿No le bastó a Noemí que Ruth tuviera que trabajar jornadas enteras, como lo hacían las criadas más humildes de vos? La sienta y le dice, ¿sabes qué? Esta noche te vas a vestir de esa manera, te vas a lavar, te vas a arreglar y te vas a ir a buscar a vos. ¿Qué? Sí, vas a ir a buscar a vos. Vas a fijarte dónde es que duerme y te vas a acostar a los pies de él. Y luego yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Dios mío. Ruth, yo imagino que cualquier muchacha del siglo XXI le hubiera dicho, pero yo quiero casarme, pero no es para tanto. Yo no estoy tan desesperada por estarle pelando los pies a un... Yo no tengo ganas de estar pelándole las patas a un... Patas vueltas, dicen en Costa Rica. Pero es que dio la casualidad que porque Ruth quiso servirle a Noemí, que porque Ruth de su corazón decidió ir a buscar comida, que porque Ruth decidió buscar el bienestar de Noemí, terminó trabajando para el pariente de Noemí. Resultó que por Ruth querer someterse a una escuela incómoda, Ruth termina sirviendo por casualidad en la casa de Boaz, el pariente rico de Noemí. La persona que tiene la capacidad de comprar a Noemí y casarse con ella, perdón, a Ruth. Casualidad de casualidades. Noemí misma se queda sin habla. Y le dice, Ruth, ¿tú no entiendes lo que está pasando acá? Yo estoy que me voy a tener que tomar un trago o algo porque me va a dar algo a mí. ¿Cómo puede ser que tú te salgas a buscar trabajo y termines conociendo a mi pariente? Y Ruth dice, ¿qué tiene que ver eso? Ay, muchacha, tú necesitas mucha revelación, por eso tienes que estar conmigo. Tú necesitas levantar los ojos y mirar los campos que están blancos para la siega. Nadie entendió, ¿verdad? Es un consejo que me han dado a mí, amigos casados, que me dicen, tú tienes que levantar los ojos y mirar los campos. Noemí le dijo a Ruth, levántate, mira, Ruth. Dios te está bendiciendo y tú no te das cuenta. Y Ruth, yo lo único que sé es que me duelen las manos de estar trabajando, los pies, me duele la espalda de estar encorvada. Yo no le veo asunto y propósito a esto. Le dice Noemí, espérate, que no has visto nada. Arréglate, vístete, póngate perfume, yo te lo regalo. Arréglate el pelo, te voy a mandar al salón de belleza. Y te me vas esta noche y vas a hacer eso y te vas a acostar al lado de vos. Y ella dice, ¿qué? Sí, señorita. Y tú hazme caso. Lean el verso que sigue por ahí adelante. ¿Y qué dice Ruth? Yo haré todo lo que tú me mandas. Todo lo que tú me digas lo voy a hacer. Está bien. No entiendo por qué. No me importa. Voy a hacerlo todo. ¿Saben quién es Noemí en los propósitos de Dios? ¿Saben quién es Noemí en los propósitos de Dios? La única que nos puede conectar con vos. ¿Saben quién es Noemí? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, quien nos somete al fuego de la escuela, a la escuela del carácter, a la escuela del quebrantamiento, a la escuela del servicio, a la escuela de la obediencia. Nos somete a esa escuela. Sabe que nos cuesta, sabe que es humillante para nuestra carne, sabe que va a destrozar el contexto del cual venimos y no le importa, pero nos somete a esa escuela. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Él nos dice, no quisiera yo, no voy a querer yo conseguirte casa a ti. Claro que yo quiero. Estoy trabajando para conseguirte casa, Noemí. Ruth, tú te quedaste conmigo para velar por mí, pero tú no sabes que yo soy la que estoy velando por ti. Yo estoy preparándote un futuro. Yo te voy a acercar a tu marido. Te voy a casar con él. Te voy a hacer feliz. A ti que has procurado obedecerme a mí. A ti que te has sometido a mí. A ti que has decidido dejarlo todo atrás y someterte a una escuela dura y rigurosa, yo te voy a premiar, yo te voy a dar a tu esposo, te voy a dar a tu voz, te voy a dar una relación con Dios que tú no conocías. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de capacitación. Sométete, escúchalo, obedécelo, no es fácil. Te lo adelanto, no es fácil. A nuestra carne le van a costar lágrimas. A nuestra carne le va a costar humillación. A nuestra carne le va a costar quebrarse. A nuestro orgullo le va a tocar ponerse en el piso. A nuestro orgullo le va a tocar bajarse a dormir a los pies de vos. Pero la escuela del Espíritu Santo, escúchame, inevitablemente nos va a llevar a casarnos con vos, a tener una relación íntima con Cristo. Y mire si el Espíritu Santo está en serio con eso. Un pasaje, lea la historia en casa o ahora más tarde y dése cuenta de una cosa. Ruth termina tirándose a los pies de vos, le descubre los pies. Vos se despierta en la noche, probablemente por el frío en los pies, descubre a Ruth, a la doncella más linda que había en los alrededores, a los pies de él, se levanta y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Una doncella como tú, ¿qué estás haciendo a mis pies? Y escucha lo que Ruth le dice, vos, tira tu manto sobre mí, redímeme. Poséeme, hazme tuya, pero no en el sentido sensual en que podría interpretarse por el mundo el día de hoy. En el sentido puro y maravilloso de la ley. Cómprame, soy tu pariente, he quedado viuda, tienes el derecho de comprarme y hacerme tuya. hazlo, te lo ruego. Si es humillante, no me importa. Pero yo sé que ahora que vine a Israel con un propósito, tú eres mi propósito. Sé que toda la escuela por la cual he pasado tiene un propósito. Sé que la soledad tenía un propósito. Sé que la pérdida de alguien tenía un propósito. Sé que el dejar las comodidades tenía un propósito. Sé que este entrenamiento tenía un propósito, ahora lo sé. No me importa humillarme aquí. Cómprame, tírame el manto encima, hazme tuya, que mi vida no tiene sentido sin ello. Cuando tú y yo descubrimos por la obra del Espíritu Santo que nuestra vida está en Cristo Jesús, que no tenemos vida fuera de Él, que nuestro destino mayor es adorarle eternamente, es cumplir sus deseos, es traerle gozo a su corazón, ¿qué más da? Nos doblamos a los pies de Él, le rogamos que nos tire el manto encima y esperamos allí hasta que eso pase, porque nuestro destino está allí, nuestra vida es esa. Bendito día cuando tú y yo descubrimos eso. Bendito día cuando ustedes y yo dejamos de estar buscando vida en otra parte. Boaz se casa con Ruth. Y la moabita, alejada de los planes de Dios y los propósitos de Dios, la mujer que una vez fue idólatra, de padres idólatras, se convierte en la abuela de David. Entra a la línea de la genealogía del Mesías. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuándo iba a imaginar Ruth que el día que abrazó a Noemí y le dijo, me quedo contigo, estaba abrazando el participar en los propósitos salvadores de Dios para nosotros? Un pasaje más y terminemos. Vete conmigo a Malaquías. El último capítulo de Malaquías, el verso, capítulo 3. ¿Me ayudas? Tú y yo debemos de saber los días que estamos viviendo. Estamos viviendo días, un tiempo crucial en los propósitos de Dios. Ninguno de nosotros por nosotros mismos podría siquiera soñar con participar en los propósitos eternos de Dios. Pero Dios nos está llamando a dejar Moab y al decirle sí a Él, muriendo nuestros deseos, a nuestros caminos. Él nos está invitando a ser parte de la conclusión de esos propósitos salvadores de Dios en Cristo Jesús, de alcanzar naciones y pueblos para Él. Tú y yo no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero Noemí nos está entrenando. Si nos sometemos, vamos a encontrar un caminar de intimidad con Dios increíble, y el fruto va a ser salvación para las naciones. Dios está en serio. Dios está en serio. Miren lo que dice el capítulo 3 de Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estamos en días de preparación. Dilo conmigo, estos son días de preparación. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cómo vendrá? Súbitamente. Lo que tomó años, va a tomar días. Lo que fue por siglos, se va a tomar años. Lo que pediste por años y años sucederá delante de tus ojos, para tu sorpresa y para la mía. Viene el Señor a visitar a su pueblo. Viene el Señor
a hacer su voluntad, establecerla. Y nos va a tomar por sorpresa. Por más preparados que creamos estar, nos va a tomar por sorpresa. Súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, segurísimo. Verso 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dilo conmigo: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? La otra pregunta: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Esa pregunta da vueltas en mi mente cuando me veo a mí mismo en una reunión viendo qué hora es, mascando chicle mientras la gente adora a Dios. Cuando Dios se manifieste, ¿quién podrá estar en pie? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Yo he visto estandartes que dicen, los paseábamos en las reuniones: Jehová es mi pastor, Jehová es mi justicia. Nunca he visto uno que diga: Jehová es mi jabón también, porque me va a lavar bien. Jehová es mi jabón, Jehová es mi fuego. Son nombres que no reclamamos, son nombres que Él ha escogido manifestar. ¿Cuál cree usted que es la ropa que Él va a lavar? ¿Cuál cree usted que son los trapos que Él va a limpiar bien? ¿Quiénes cree usted que son? Verso 3: se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y será grata, verso 4, al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Verso 5, importante acá: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando yo me levante, yo voy a hacer dos cosas. Voy a sentarme después y voy a dedicarle tiempo a mis hijos. Cuando yo me manifieste como fuego purificador y como jabón de lavadores, voy a hacer una obra delicada, enfocada, precisa con mis hijos. Voy a dedicarles mi tiempo para hacerlos a ellos una ofrenda agradable delante de mí. Voy a santificarlos, voy a purificarlos. Y luego que en el proceso de cuidar de ellos y pulirlos, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar en juicio contra las obras de las tinieblas. Voy a levantarme en juicio contra todo lo que es mentira, contra todo lo que Satanás sembró, contra todo usurpador, contra todo farsante, contra toda obra que no corresponde entre mis hijos. Me voy a levantar y voy a hacer juicio. ¿Saben qué? Algunos de nosotros cuando leemos algo así decimos: uy, qué miedo, qué será lo que el Señor va a hacer. No, señores, todo lo contrario. Debería darnos gozo lo que nos promete esta palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que sea mentira en tu vida, Dios lo va a desarraigar. Todo altar que no le pertenece a Él, Dios lo va a deshacer. Todas esas cosas por las que tú estás llorando y sufriendo y diciéndole: Señor, yo no sé qué voy a hacer, mi corazón tiende a correr lejos de ti, esas cosas que te separan de Dios, el Señor se va a levantar y el Señor va a traer juicio contra cada una de esas cosas, porque Él se ha propuesto hacer de nosotros una ofrenda agradable, separada, santa para Él. Dios está propuesto, más dispuesto de lo que nosotros hubiéramos estado o pudimos entender. Dios lo está.
Miren, ¿me dejan leerles un pasaje más? Gracias, aunque no digan amén, lo voy a hacer. Salmo 18, el Salmo de David, cuando Dios le dio victoria sobre todos sus enemigos. Un testimonio. Póngame atención aquí, mire hacia acá y escuche esto. Escúchelo, escúchelo. Pídale al Señor que le abra oídos en su espíritu para escuchar lo que Él está diciendo acá. Porque esto tiene que ver con la obra que Dios va a hacer en el corazón de nosotros. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío. Fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Tú puedes ver que David está confesando lo que pasa en el corazón de nosotros, la batalla que tenemos en el corazón muchos de nosotros, atemorizados por ligaduras de perversidad que están en nuestros corazones y de las cuales no sabemos cómo librarnos, que deseamos por un lado correr hacia el monte de Dios, pero las ligaduras nos quieren devolver hacia Moab. David dice, yo sé lo que es estar allí. Yo he peleado con ligaduras de muerte en el corazón. Yo sé lo que es eso. En mi angustia, entonces, invoqué al Señor. Clamé a mi Dios, y escuchen, Él oyó mi voz desde su templo. Se conmovieron. ¿Qué pasó cuando Dios oyó? Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó el Señor. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. ¿A dónde fueron a parar los carbones encendidos del altar cuando Isaías miró al Señor? Quemando a Isaías. Tú estás viendo que cuando tú le clamas a Dios y te dispones a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, Dios no lo piensa dos veces. Dios se levanta de su trono y los montes se estremecen, tu vida se estremece, mi corazón se estremece y no se puede quedar igual. Verso 9, inclinó los cielos, descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Verso 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. 12, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. ¿A quiénes? A los enemigos de mi corazón. Y entonces aparecieron los cimientos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Dios está tan decidido a hacer una obra en ti que Él va a enviar su palabra, el viento de su Espíritu Santo va a soplar sobre las aguas inquietas de tu corazón. ¿Y qué crees que va a hacer? Va a poner al descubierto los fundamentos de tu corazón. Lo más profundo, lo más escondido, lo que está más adentro, Dios lo va a sacar afuera. ¿Para qué? Para hacer la obra más maravillosa que tú y yo pudiéramos soñar que Dios puede hacer. Conquistar a nuestros enemigos y establecer su trono en nosotros. Me envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En casa había muchas cosas de bronce y de a mamá le gustaba tener muchos vasos y vasijas, como cosas orientales, de Medio Oriente, esas eran jarrones. Y cuando a ella se le metía la idea en la cabeza de que había que pulir todo eso en la casa, pues imagínense, eso era un día completo de,
de retiro solo para eso, ella. Y claro, a veces llegábamos de la oficina, lo que fuera, y la veíamos con todo ese montón de chunches, decimos en Costa Rica, de cosas. Y pues entonces nos sentábamos y le decíamos, mamá, enséñanos cómo lo haces. Y nos daba un trapo y dos trapos, uno húmedo, y poníamos el brazo allí y le dábamos vuelta todo el utensilio. Se ponía casi negro y luego traíamos el otro trapo y entonces sacábamos todo ese óxido y finalmente le pasábamos con un trapo más y aquello resplandecía. Una vez le pregunté, siendo más jovencito, mamá, ¿cómo sabes tú que el trabajo está bien hecho? Y me dijo, mira en la vasija. Y volteé a ver. Me dijo, cuando logres verte bien en la vasija, hiciste bien tu trabajo. Hay un concepto de que la prueba, el fuego de Dios es negativo porque está buscando algo para enjuiciarnos y para destruirnos y nos da miedo la idea cuando se dice en Hebreos, Dios es fuego consumidor, cuando nada es más positivo y maravilloso y glorioso que eso, porque al declarar Dios que Él es fuego consumidor nos está dando una promesa. No nos va a dejar como estamos. Cuando Él se siente a trabajar con nosotros, no se va a parar de allí. Así nos decía mamá en algún momento, ok, me vas a ayudar, ok, pero no te vas a parar de ahí hasta que termines, ok. Cuando Él se levante y luego se siente a trabajar con nosotros, no se va a detener hasta que termine. ¿Cómo sabremos que habrá terminado? Cuando Él se vea su rostro reflejado en nosotros. La posición religiosa que tiene que ver, o la perspectiva religiosa de este proceso, es Dios va a comenzar a pulir hasta que encuentre la basura por allí y te juzgue. La perspectiva de Dios es distinta. Yo voy a buscar quitar todo lo que no está dejando que mi brillo salga, porque sé que lo que hay en el fondo es maravilloso, es mi obra. Todo ese óxido me lo voy a llevar. Y entonces serás una vasija trayendo gloria al nombre del Señor. No es una invitación sentimental. Es una invitación consciente que Noemí nos hace. Tú puedes devolverte con tu nuera a tus dioses y a tu pueblo. ¿O quieres venir conmigo a cosechar? ¿Quieres venir conmigo a servir? ¿Quieres venir conmigo a ponerte a los pies de vos hasta que Él extienda su manto sobre ti? ¿Quieres venir conmigo a participar en los propósitos eternos? Te va a costar la vida. Te va a costar tu pueblo, te va a costar todo. ¿Quiénes pueden decirle al Señor, a donde vayas, iré? ¿Por qué no te pones de pie y levantas esas manos conmigo al Señor? Alce esas manos conmigo al Señor. A donde tú me pidas iré, no volveré atrás, no volveré atrás. Mi pueblo ya no es mi pueblo.